Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Quiero recalcar que han venido el mayor número de delegaciones que ha tenido este país en su historia. Y que este gobierno que inicia este día ha sido reconocido por el 100% de los países del mundo.
El pasado sábado 1 de junio inició oficialmente el segundo quinquenio de Nayib Bukele frente a Salvador, tras haber vencido en febrero en unas elecciones que abiertamente estaban en contra del mandato constitucional. Un evento político como era ya de esperarse, en el que no se escatimaron recursos comunicacionales para enaltecer la figura presidencial, su control institucional y su respaldo popular. En su discurso, además de destacar los logros obtenidos en materia de seguridad, hizo énfasis también en la recuperación económica como eje principal de este segundo mandato, ante lo cual anticipó que habrá medidas que pudieran significar una medicina amarga para los ciudadanos. Ante lo cual cabría preguntarse cuál será el tenor de estas nuevas medidas económicas y si estas a su vez implicarán una mayor concentración de poderes a los que ya ostenta. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, y hoy es 10 de junio de 2024. Esta semana también, bueno, fue no tanto esta semana, fue pasado sábado, pero claro, las repercusiones que se han dado de las imágenes y las repercusiones también de los ecos que ha producido el discurso de toma de posesión de Bukele en El Salvador del pasado sábado, pues no han dejado a nadie, digamos, indiferentes, han estado permanentemente en la opinión pública. Y claro, me gustaría un poco también sus apreciaciones, ya que estamos viendo elementos también que en el plano de lo simbólico son muy llamativos, son preocupantes, pero también hablan de un fervor casi religioso a su figura. Pero claro, creo que el elemento central también sería destacar algunos elementos, una cantidad de militares con fusiles haciendo desfiles, esa famosa levita decimonónica con la que aparece en ese balcón, las propias declaraciones en las que normalmente uno tiene la idea de un evento de esta característica, una juramentación. Muchas veces él es el presidente o el reelecto, más bien se juramenta ante el pueblo. Él fue el juramentó a sus seguidores, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu valoración, Manolo, porque claro, ciertamente es verdad, hubo un importante respaldo electoral, hay una movilización electoral importantísima. Pero claro, o sea, los elementos con los que habló de esto también, vendrán tiempos de medicina amarga, vendrán tiempos de donde tendremos que apretar el cinturón en otras áreas. O sea, esto reúne de alguna manera, pues, y claro, ninguneando totalmente la oposición, ¿no? ¿Cómo miras tú ese discurso del pasado sábado en El Salvador, Manolo?
Bueno, dos cosas añadir y complementar lo que estás diciendo, que estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Bueno, añadir, la presencia de mandatarios internacionales fue muy pobre, digamos, de fuera de lo que es estrictamente la región, estuvieron Javier Milei y el rey de España. Nota, digamos, a pie, como ciudadano español, me entristece que el jefe de Estado español fuera a esta toma de posesión. Ya sé que la política exterior española dicen que, bueno, que la comunidad iberoamericana y que el jefe de Estado debe estar presente en este tipo de actos. Estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Totalmente en desacuerdo, porque eso es validar un estado de las cosas, como hemos venido diciendo una vez más, no solo nosotros, sino como toda la comunidad está reconociendo, trata de un escenario absolutamente autoritario y que el rey Felipe VI no pintaba nada ahí. Esto por un lado. Por otro lado, lo que sí que quiero subrayar es hasta dónde estamos llegando en el ámbito de lo que podríamos denominar la política de lo irracional. Y no me quedo en el propio acto, que como tú muy bien has dicho, Xavi, fue estrafalario, ¿no? La puesta en escena, todo eso fue verdaderamente estrafalario, sino en la entrevista que Bukele hizo a Tucker Carlson, que se quedó 24 horas más y entonces le hizo una entrevista. Y esa entrevista es que es verdaderamente demencial. Leo textualmente cuando Tucker Carlson le dice he venido porque aquí está ocurriendo algo extraordinario. Dice, su país estaba en la peor situación imaginable. Sin embargo, ahora es el país más seguro del hemisferio occidental. ¿Cuál es la fórmula? Esa es la pregunta, ¿no? Y la respuesta de Nayib Bukele es la siguiente. Nos hicieron falta dos planes. Uno oficial y otro real. El oficial consistía en una serie de fases que ayudaran a pacificar el país, bla, 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 bla. Pero fijaros, el plan real, dice textualmente, fue el de Dios. Un auténtico milagro. Al principio de nuestro operativo, las maras contraatacaron de forma salvaje. Estábamos desesperados y pensábamos que derrotar a las bandas sería una misión imposible. Así que rezamos para buscar la sabiduría de Dios, para ganar la guerra y para que las víctimas civiles fueran las menos posibles. Y aquí estamos hoy. Si esto lo hubiera dicho un político árabe, musulmán, diríamos,
Emirato,
¡ah, los fanáticos! ¡Ahí están! ¡Mira, estos tipos están locos y tal! Sin embargo, este tipo lo dice de esta manera y se queda tan tranquilo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? O sea, esto es pre-ilustración, o sea, estamos antes de la ilustración. O sea, aquí ya no existe la razón, el siglo de la razón, nos olvidamos de él, y entonces lo que tenemos, un gobernante, lo que tiene que hacer para sacar adelante una determinada política pública es ponerse a rezar. Bueno,
claro,
ya
y recuerda,
después de haber leído esto, de haber visto esta entrevista, ya uno dice, bueno, yo claro, no sé en qué mundo.
Claro, y que nos recuerda también esa escena, esa puesta en escena, mejor dicho, cuando en aquel episodio, pues, en el que las Fuerzas Armadas ingresan en el Parlamento, y que él hace acto de presencia en el púlpito y se pone a rezar también allí, ¿no?
Exacto.
Como que, bueno, ilumíname, ¿no? O sea, es una cosa realmente, bueno, premoderna, ¿no? Por donde uno lo mire. Pero claro, la parte, digamos, también interesante a destacar aquí es el elemento también de lo simbólico con respecto a simplemente desaparecer en el discurso cualquier forma de oposición, ¿no? O sea, en la que de alguna manera cualquier atisbo de duda o de cuestionamiento, pues ya directamente son enemigos de la razón pública, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque bueno, esto inexorablemente también nos recuerda a lo que vivimos con el chavismo en el chavismo temprano, ¿no?
Yo creo que hay que expandir las comparaciones, porque me temo que estamos pensando solo en la experiencia nuestra en Venezuela, y lamentablemente aquí de lo que se trata es de la expansión del modelo autoritario con la justificación de lograr un supuesto bienestar común. Esta semana en clase discutíamos, en una de mis clases, el tema de Bukele, y lamentablemente entre los más jóvenes, Bukele es un fenómeno. Tengo unos estudiantes cubanos que me decían que es lo mejor que le ha pasado a El Salvador, porque está acabando con las maras y con la violencia de las maras. Y justamente la clase era sobre derechos humanos. Entonces, precisamente ese era el tema.
Tiene guasa esto, ¿no, Manolo? ¿Eh?
Es decir, estamos hablando de derechos humanos, pero los derechos humanos de ciertas personas no tienen el mismo valor. Entonces, lo que veíamos en la encuesta de Latinobarómetro del 2023, que era más del 40% de la gente joven que aspira a una dictadura para corregir los problemas que enfrenta, no vayamos muy lejos. Este es un tema que nos
interpela como sociedad,
todos,
claro.
A todos los que creemos en democracia, porque resulta que si las democracias no son capaces de darle a sus ciudadanos el bienestar que ellos reclaman, entonces voltean a mirar a las voces autoritarias.
Exacto, y sobre todo en el marco del equilibrio de poderes, de principios fundamentales del derecho, de la presunción de inocencia, de un montón de cosas que le ha costado a la humanidad siglos. y que sin lugar a dudas pues son patrimonio colectivo comparado de las democracias que maltrechas ciertamente, pero que claro, la ciudadanía ha perdido de vista, ha perdido como referencia a la hora de entender un poco cuáles son los roles que debe cumplir un mandatario, un congreso, un sistema judicial y sobre todo los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que...
A mí me parece que el problema más grave es que no existe una clara asociación entre democracia y derechos humanos. Ahí es donde estamos todos fallando, porque no parece evidente que un ser humano, así sea un criminal, tiene derechos humanos.
Claro, y creo que ese es un elemento allí que hay que tener siempre en consideración y por supuesto vamos a seguir documentando lo que vaya desarrollándose en El Salvador, habida cuenta también esta influencia política, ideológica y de ese supuesto modelo que obviamente tiene una pata en la parte también extrajudicial, porque no podemos perder de vista pues que esa pacificación con las maras ha tenido una actuación extrajudicial, ha habido negociaciones al margen de la ley, al margen de la propia constitución, y además de eso, una pata teológica, como lo ha señalado Manolo, así que bueno, evidentemente vamos a seguir examinándolo con ojo crítico, cómo se va desarrollando este segundo y controversial mandato de Nayib Bukele. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.